Si te interesa la mirada esencial y el desarrollo del ser en profundidad, te interesa nuestro programa integral de formación en coaching esencial, certificado por la International Coach Federation, impartido por Cris Bolívar, creadora del coaching esencial. Infórmate en info@essentialinstitute.org. La Mirada Esencial, un programa de Radio Construyendo Relaciones Barcelona dedicado al desarrollo de la sabiduría, entrevistas, arte, herramientas y mucho más. Un programa de Essential Institute dirigido por Cris Bolívar y presentado por Lorel Iscova.
Namasté, bienvenido, bienvenida al programa La Mirada Esencial de Radio Construyendo Relaciones Barcelona, desde donde te habla Lorel Iscova. Hoy, los mensajes de los arquetipos, con Jade Salvador, Cris Bolívar y Ricard Rotllar.
Conscientemente, un espacio con entrevistas a especialistas en sus ámbitos que abrirán reflexiones que te ayuden al desarrollo de la sabiduría.
En conexión con la esencia sentimos unidad interior. La sensación de dualidad, de fragmentación, de división desaparecen. Sucede la paz. Cris Bolívar. El inconsciente colectivo es un término acuñado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Él postuló la existencia de un sustrato común a los seres humanos de todos los tiempos y lugares del mundo, constituido por símbolos primitivos con los que se expresa un contenido de la psique que está más allá de la razón. Su base son los arquetipos. Hoy en La Mirada Esencial, los mensajes de los arquetipos. En este espacio estamos con Jade Salvador. Bienvenida, Jade, desde México.
Hola.
Namasté, Jade.
Namasté.
Namasté, namasté.
Jade Salvador es Essential Trainer y Essential Coach por el Essential Institute, licenciada en Teoría de la Literatura y la Literatura Comparada y en Filología Hispánica. Es especialista en tarot, lenguaje simbólico y arquetipos, poeta y escritora. También estamos con Cris Bolívar.
Namasté.
Namasté, psicóloga, filósofa, Master Essential Coach. Tiene estudios de cábala, sufismo y budismo. Lleva casi 30 años acompañando procesos de transformación, poeta y pintora. Es autora de La Esencialidad y del Coaching Esencial. Namasté, no sé cómo estáis.
Namasté, Lorelis.
Aquí aterrizando, ¿y cómo está México? Que con, con este calorcito que...
Caluroso, caluroso.
Sí, ¿verdad?
Muy bien. Además, me parece que vamos a oír la selva, ¿no? Se oyen de vez en cuando los pájaros por allí, ¿eh?
Sí, estamos al ladito del manglar, o sea que muy rodeados bien. De animales.
Pues qué bonito lugar para hablar desde arquetipos, ¿no? Desde uh-huh. allí. Sí, desde sí, esa pues selva, no. Porque ¿para qué necesitamos entender y saber y transmitirle a los oyentes el concepto de arquetipo?
¿Qué son, no? Empecemos por ahí.
¿Qué son, Jade?
Pues bueno, son conceptos complejos de explicar, ¿no? Vamos a intentar acotar en la medida de lo posible. Podemos empezar diciendo que son metáforas universales del alma. Es decir, son ideas primordiales, son ideas instintivas, arcaicas y están en lo más profundo de la psique. Serían esas estructuras profundas y latentes que hay en toda cultura. Me gusta mucho siempre, ya que estamos hablando de orígenes, hablar de la etimología. Y la etimología de arquetipo tiene que ver con arjé, que significa origen o principio, y con tipos, que significa modelo. Entonces, según la etimología, serían modelos originarios.
¿Sí? Sería un poco como la idea platónica, ¿no? De
exacto, ¿no? Exacto.
De sí. las ideas de hecho, platónicas.
Sí, de hecho, Jung, bueno, investigó, ¿no? las culturas de diferentes pueblos y tradiciones en ese sustrato y entonces se dicen que se inspiró también en las ideas primordiales de Platón. ¿no? En esas energías, con esos que son esenciales, que son infinitos, temporales.
Hay mucho como de común, algo común a todas las personas y todos los tiempos, ¿no? Como decíamos en la introducción.
Exacto, sí, son universales, ¿no? Jung también hablaba de tendencias heredadas, ¿sí? Es decir, aparecen en nuestros sentimientos, en nuestros sueños, pensamientos. A mí me gusta también, ahora cuando hagamos lo del inconsciente, si hablamos del inconsciente, hablar de qué es una característica de todo ser humano, que evidentemente en diferentes culturas se manifiesta de diferente forma, pero realmente a todos, ¿no? A todos los arquetipos están en todos. Entonces todos somos capaces de poder verlos. Por ejemplo, cuando estoy dando clases, me gusta poner mucho la analogía de que los arquetipos son como un flan. Sí, es decir, imaginaros, ¿no? Tenemos un flan y todos tenemos el mismo molde, pero cada uno le va a poner su propio contenido. Es decir, uno va a hacer un flan de zanahoria, otro va a hacer un flan de huevo, otro va a hacer un flan de vainilla. Entonces, desde ese lugar vamos a trabajar con la energía de los arquetipos, con esas raíces, pero cada uno lo va a trabajar a su manera, según sus experiencias, según sus pensamientos.
Sí, yo creo que esto es interesante, ¿no? Porque diríamos que son referentes, son, ¿no?, estas ideas universales que como uh-huh. animales, ¿no?, con lenguaje simbólico uh-huh. vivimos ahí, en este mundo de las ideas, ¿no? Y es interesante porque todos tenemos una idea de flan, por ejemplo, ¿no?, como tú decías ahora. Uh-huh. Pero quizá no la reconocemos, no somos conscientes de esta idea y, por lo tanto, a partir de ahí no la podemos cuestionar, cambiar, revisar y, por lo tanto, de forma inconsciente nos dominan.
Exacto. Y, de hecho, esto que dices es súper interesante porque realmente son ideas trascendentes, ideas primordiales, y entonces nosotros solo podemos intuirlas. Podemos reconocer la estructura a través del pensamiento simbólico, pero no podemos acceder a ellas porque son ideas atemporales y entonces como seres humanos limitados solamente podemos, ¿no? Pues nos llegan ráfagas, ¿no? De hecho, por ejemplo, en la Cábala hablan de raíces arquetipales, no de arquetipos, ¿sí? Entonces, pues también tiene esa energía, ¿no? De intuirlas, pero no acabar, no podemos asirlas, ¿no? Porque son inasibles, ¿no? Realmente.
Para estos oyentes que nos están captando y quizás se acerquen por primera vez a esta idea, podríamos enfatizarles esto de que ese molde de ese flan es algo que sería lo universal, la idea que hay universal, pero que el acercamiento que cada uno nos hacemos de ello es bastante más particular. Entonces, tenemos ideas y referencias universales, pero acercamientos particulares podría ser, ¿no?
Sí, de hecho, cuando Jung trabaja su concepto de inconsciente colectivo, también diferencia entre inconsciente individual, que sería esa parte de la psique subjetiva, ¿no? Ahí sería cada uno lo hace de vainilla, uno de coco, uno de zanahoria, por ejemplo, y luego estaría el inconsciente colectivo, ¿sí? Que es como la parte de la psique más objetiva, ¿no? Entre comillas. Entonces, también desde ese lugar, ¿no? Cada uno pues le pone su tinte, pero estaría el inconsciente colectivo como algo característico de todos los seres.
Por ejemplo, a mí se me ocurre, ¿no? Para que sea algo más aterrizable, ¿no? En lugar del flan, que está bien. Cosas más, eso, ¿no? Más simbólicas, más difíciles de captar, ¿no? Por ejemplo, el arquetipo madre. Decíamos, ¿no? El arquetipo es la forma y no hay contenido. El contenido se pone en la experiencia. Por lo tanto, todos podemos tener una idea de madre arquetípica, ¿eh? Una... Si nos dicen madre, podemos entender lo que es en cualquier en cualquier parte del mundo, en cualquier etnia, en cualquier contexto y en cualquier momento histórico. Pero lo que diríamos, el contenido que le ponemos tiene que ver con mi experiencia de la madre que he tenido, de cómo yo me he relacionado con ella, de qué me han traspasado concretamente en mi familia respecto a ser o no ser madre, en mi momento histórico, los miedos asociados o las obligaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Y esto va colocado en mí concretamente, en mi vivencia, en mi experiencia de madre. Aunque el molde es compartido por todo el mundo, pero luego le preguntas a alguien, bueno, ¿qué es para ti una madre, no? Y la respuesta es distinta a otra persona.
Claro.
Sí. De hecho, el arquetipo de madre o de padre, ¿no? Son arquetipos primordiales. que tenemos en todas las culturas, como bien dices, independientemente de quien tome ese rol, ¿no? Pueden ser primeros cuidadores o tíos o lo que sea, pero hacen esa función, ¿no? Digamos, de madre y padre arquetípicos. Entonces, a partir de ahí, pues nos influirá nuestra visión de qué es madre, ¿no? O qué es padre.
Por ejemplo, en un próximo programa que hablaremos de la compasión, cuando se habla de compasión detrás, ya lo explicará Ricard, ¿no? Es fundamental, ¿no? El arquetipo madre. Entonces está bien, ¿no? Tener esta idea clara, porque a veces nos confundimos y colocamos nuestra experiencia personal a ideas importantes, ¿no? Que no se pueden o se pueden entender solamente si nos referimos al arquetipo. Por ejemplo, esto me pasa también muchas veces cuando en Enneagrama revisamos, ¿no? El cómo uno ha interiorizado padre y madre. Porque en base a eso y cómo me relaciono con padre y madre, es fácil poder reconocer muchas veces, ¿no?, el tipo de ego o de neatipo dominante que tenemos. Pero claro, las personas se van a la experiencia concreta, ¿no?, del padre-madre que han tenido, cuando en realidad es cómo yo he experienciado y la idea que yo me he hecho de mi madre y padre interior, que es otra cosa, ¿no? Y nos cuesta a todos tener esta mirada, ¿no?, arquetípica, que como molde para luego poder, o sea, nos permite, diríamos, resituar el contenido y no dar por cierto e inamovible el contenido, porque el contenido lo hemos creado nosotros y tal como lo creamos lo podemos recrear, lo cual nos permite el desarrollo personal.
Y sobre todo esto que dices ahora, por ejemplo, ¿no? Por eso nos ayuda mucho el lenguaje, ¿no?, artístico, el lenguaje creativo, ¿no? Porque aparte de la idea que tengamos de madre a nivel personal, también en ese gran sustrato común, tenemos, por ejemplo, la idea de madre como diosas fundadoras, ¿no? Tenemos, por ejemplo, a Gaia, a la Pachamama, tenemos a Ceres, a Afrodita, a Venus, ¿no? Entonces, desde en el tarot la emperatriz, por ejemplo, ¿no? Entonces, también desde ahí es cómo podemos ir, ¿no?, aunando esas dos ideas, ¿no?, para también un poco hacernos, ¿no?, como una forma de ir por el mundo y de entenderlo, ¿no?, de comprenderlo.
Sí, porque antes has nombrado, Jade, al inconsciente colectivo. ¿Nos podrías ahondar un poco en lo que significa y para qué nos sirve en este contexto?
Pues sí, como decíais, ¿no?, al principio del programa, pues sí, lo descubrió y empezó a trabajarlo pues Carl Jung. Como decimos, él no descubrió nada nuevo, sino que investigó en este sustrato, ¿no?, y a partir de ahí pues puso este nombre. Y entonces realmente a mí me gusta hablar del inconsciente. Ya se ha hablado mucho, ¿no?, como biblioteca donde están las herencias guardadas de la humanidad, ¿no? Pero a mí me gusta mucho poner la analogía, ¿no?, con la metáfora de que es una biblioteca pública de la memoria psíquica, ¿no?, humana. Es decir, es una biblioteca pública en la que todos podemos acceder. Tendríamos el inconsciente colectivo, biblioteca pública, inconsciente individual, biblioteca, librería de cada uno de su casa, ¿no?
O sea, entonces, ahora, perdona, Jade, ahora que estamos con internet ya muy avanzado, sería la nube, ¿eh? Lo que está en mi ordenador y lo que está en la nube.
Sí, sería la nube exactamente, por ejemplo, también, y aparte, ¿no?, esa biblioteca pública a la que vamos con nuestro carnet, y entonces en cada estante, pues por ejemplo, está la herencia psicológica, ahora está la herencia histórica, la espiritual, ¿no? Entonces a partir de ahí me gusta concebir así, ¿no?, la idea de inconsciente colectivo. Lo han definido de muchas maneras, ¿sí?, ese sustrato del que hablabais y todo, pero realmente también podría ser esa caja negra, ¿no?, que guarda la herencia espiritual humana. Y entonces lo interesante es que está dotado de un propósito, ¿no?, de esa fuerza energética, y cuya fuerza energética reposa en los arquetipos, ¿no? Entonces todo está interrelacionado. Digamos que la base del inconsciente colectivo son los arquetipos.
Exacto. Y que a veces suena todo esto muy místico, ¿no?, y muy extraño, muy esotérico. En realidad no lo es. O sea, es todo lo que vamos creando los humanos, ¿no?, y que pasamos culturalmente a históricamente, ¿no?, a lo largo de los siglos, ¿no?, y que va quedando acumulado como idea que nos llega a través de cuentos, a través del cine, luego en artísticamente lo comentaremos más, y nos llega, yo recuerdo, por ejemplo, estaba bastante como despegada, o al menos no era consciente, ¿no?, de toda la cultura, por ejemplo, catalana, ¿no?, en nuestro caso. Y cuando tuve a mi hija y la llevé al cole, ¿no?, ya en P3, etcétera, etcétera, me di cuenta de cómo se vuelca todo este bagaje, ¿no?, con las canciones infantiles, con las tradiciones, con, ¿no?, de repente eres, ¿no?, tomé más conciencia, en mi caso, ¿no?, de cómo desde pequeñitos realmente vamos cultivando, ¿eh?, todo este inconsciente, ¿no? Vamos bajando la información de la nube, ¿eh?, y la vamos aterrizando otra vez, ¿no? Y aquí al final, ¿para qué hablamos de esto, no? Yo creo que para tomar conciencia de esto y ver cuál es la constelación, por así decirlo, de arquetipos que nos dominan, que están al poder en nosotros. Luego haremos ejercicios, si acaso, ¿no? Pero que yo, por ejemplo, recuerdo, ¿no?, tengo una clienta que claramente tiene un Conan. Es mujer, tiene un Conan. O sea, yo creo que con esto lo hemos dicho todo. Todos entendemos lo que es un Conan, ¿no? El arquetipo de héroe durísimo.
Conan el bárbaro.
Exacto, Conan el bárbaro, ¿no? Y como este, sí, pues montones, ¿no?, de gente que tenemos por ahí, ¿no?, y de referentes que están en el control de nuestro ser, ¿no?, muchas veces.
Porque sí,
porque no nos permitimos, ojo, ¿eh?
Claro. Y podríamos tener más o menos como una idea de cuántos o qué tipos de arquetipos existen. Habéis nombrado algunos, ¿no?, pero la madre básica y cuáles serían esos básicos, ¿no?
Pues mira, hablando así, yendo a la tradición, ¿no?, a la fuente otra vez, madre y padre, ¿no?, serían en principio, como decíamos, los súper importantes, los súper básicos, ¿no? Pero después, como decía Cris, ¿no?, están ahí para que nuestra conciencia aprenda, ¿no?, para tomar conciencia de ellos. Y entonces, por ejemplo, a ver, también hablaríamos justamente de los que son súper importantes, ¿no? Arquetipos básicos, pues sí, como dijimos, ¿no?, están de el gran padre, la gran madre. Imaginaros también, ¿no?, en muchas cosmogonías, el sol y la luna. O sea, son básicos, ¿no? Entendemos, cada cultura le pondrá un toque, ¿no? Pero realmente esos son reconocibles por todos. Y luego, por ejemplo, Jung trabajaba con 5 arquetipos básicos, o sea, trabajaba con muchos, ¿no? De hecho, pero de los más importantes que también podemos aunar, ¿no?, y relacionar en este proceso de analogía con el coaching esencial, podríamos decir que él trabajaba con el ánima, es decir, la imagen femenina en la psique masculina, la energía yin, ¿sí? Sería, por ejemplo, la imagen de la madre o la hermana, el hombre, ¿no?, que va, como decíamos, va a repercutir en las relaciones que tenga con pues mujeres a raíz de la primera relación que tuvo con las mujeres de su vida, ¿sí? El animus sería la imagen masculina en la psique femenina, sería esa energía ya, es decir, en el caso de las mujeres sería pues la influencia del padre o de los hermanos, ¿sí? Luego estaría la persona o personaje, que sería esa máscara, ese ego, podríamos decir, esos roles que son energías primarias, entonces también trabajaría desde ese lugar. Luego estaría la sombra, que tiene que ver con esa energía renegada, que no nos permitimos, esos instintos animales, ¿no? Sería como el dark side, ¿no?, el lado oscuro de la fuerza. Y por último tendríamos el self, ¿no?, que sería esa conjunción armónica del yo y el todo, la esencia, el coaching esencial. Sería ese sí mismo, el yo real, el Atman o el Purusha, aquí dudo, pero bueno, pues sería ese yo soy, ¿no?, ese yo superior.
De hecho es el Atman, cuando estás hablando del yo supremo es el Atman, cuando hablas de yo individual en el Vedanta, en el Advaita Vedanta, cuando hablas del yo individual estás hablando de Jiva, es diferente, se habla de Jiva es el yo individual y se habla de Atman cuando es el yo supremo.
Ajá, gracias.
Están todos ahí, en cualquier caso.
Exacto, ¿no? Entonces están ahí, para él serían muy importantes esos arquetipos, ¿no?
¿Cómo accedemos a ellos?
Pues como decíamos antes, a través de la mitología, de las leyendas, del folclore, de los cuentos, del arte, ¿no? Es decir, desde siempre, ¿no?, están ahí porque son, pues ese es el lenguaje simbólico, ¿no?, que nos acompaña desde que venimos al mundo. Y que, de hecho, eso, ¿no?, pues somos animales simbólicos y vemos el mundo de manera simbólica, lo interpretamos, ¿no? Entonces, a través de ahí, pues podemos acceder de muchas maneras.
Y sobre todo yo diría que lo importante es empezar a darse cuenta de, porque hay muchísimos, ¿no? Entonces, lo que nos interesa es, sobre todo, ¿no? Los que están dominándome y los que están en sombra, para ir a este self, ¿no? A esta completitud y a esta armonía, como hemos dicho tantas veces, ¿no? También en cómo yo vivo, ¿no? Qué contenido le pongo a los arquetipos. Y estoy pensando ahora que hablábamos de la madre, etcétera, ¿no? En el arquetipo de la princesa, ¿no? Y cómo no, cómo lo vivimos, ¿no? Hay muchas mujeres que les limita el arquetipo, ¿no? O en el hombre, los héroes, ¿no? No sé, o sea, nos relacionamos con el mundo a través, o con el filtro, ¿no? De estas miradas, donde yo necesito ser o evito ser determinadas ideas o símbolos que tengo de cómo ser. Entonces, el hacer consciente eso me ayuda a poderlo revisar y a poder armonizar y a sacarle contenidos que a lo mejor no me están ayudando para nada, ¿no? Lo que a veces también se llama creencias limitantes o, bueno, todo tiene muchos nombres, ¿no?
Sí, estaría en esa parte de ego, ¿no? La que decías eso, pues de ánima, podría ser ese punto de princesa, si nos ha entendido bien ánima y ánimos, ¿no? Que son conceptos muy complejos, ¿no? Entonces, desde aquí pues, se intenta, ¿no?, acercarlos. Y ese héroe en la parte yang. Pero realmente sería detectarlos, ¿no? ¿Para qué? Pues para poder que no nos condicionen tanto, ¿no? Si, por ejemplo, yo detecto que tengo pues ese Conan, ¿no? O tengo un arquetipo de madre, por ejemplo, que eso lo podemos ver muy bien, de hecho, en la ópera, ¿no?, de La flauta mágica de Mozart, ¿no? Ahí hablan de la madre, pero trabajan el lado más oscuro, ¿no? La reina de la noche, la madre araña, la madre devoradora, y el padre sol, el padre conocimiento, es decir, hay mucho ahí detrás, ¿no? Pero realmente, a través de eso, pues podemos detectarlos, podemos tomar conciencia de cuáles son los que nos están condicionando, incluso manipulando, ¿no? Imaginaros, ¿no?, por ejemplo, en sesión, a veces trabajamos con el arquetipo de la emperatriz, ¿sí? Y por ejemplo, vemos si una persona tiene mucho ese arquetipo. Entonces, verá que en sus relaciones es madre de todo el mundo. ¿Cómo sanamos eso? Tomando conciencia, dándonos cuenta a través del amor y del humor, sobre todo, ¿no?, ese concepto también, amor con H, de la esencialidad. Y entonces, a través de ahí, pues podemos sanarnos y podemos tener reacciones menos automáticas la próxima vez que tenga una nueva relación, por ejemplo, o llegue a un nuevo puesto de trabajo, pues si sé que tengo ese arquetipo de madre muy marcado, pues puedo intentar subvertirlo, puedo intentar trascenderlo y ya no me domina, ¿no? Entonces va enfocado a la sabiduría realmente, ¿no? Al autoconocimiento y a la sabiduría.
Muchísimas gracias, Jade. Luego continuamos en los otros espacios que nos ampliarán todo esto.
Muy bien.
Cris, gracias.
Namasté.
Namasté.
La mirada esencial. Momentos de sabiduría con Ricardo Yan, que a través de la psicología y la filosofía budista abrirá espacios de sabiduría trascendental.
Descubrimos que todos los seres humanos son como nosotros, por lo que podemos relacionarnos con ellos más fácilmente. Dalai Lama. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Ricardo Yan es maestro acharya, profesor de filosofía y psicología budista y de meditación y yoga. Fue durante 13 años monje budista y es discípulo de su santidad, el Dalai Lama. Es autor de los libros El libro práctico del yoga, Aprenden a estimar y Minutes de meditación. Es un tema también muy ligado a toda la filosofía budista, el tema arquetípico, o quizás podemos hacer paralelismos con ello.
No, es totalmente ligado, porque en el budismo el arquetipo se utiliza muy frecuentemente, sobre todo cuando entiendes que vas en pos de obtener un estado de trascendencia total del ego, ¿no? Y utilizas de arquetipo pues los que realmente ya lo han hecho. O sea, que ya están en un estado de sabiduría, que viven plenamente con su potencial desarrollado del todo, de amor, compasión, compasión y sabiduría y lo manifiestan en beneficio de los demás seres, ¿no? Para ayudarlos. Por lo tanto, ese ser para ti es el arquetipo de lo que tú estás haciendo o queriendo realizar o conseguir, ¿no? Por lo tanto, incluso se utiliza en el Tantra, sobre todo en el Tantra budista, se utiliza como visualizaciones. Puedes visualizar, por ejemplo, el Buda histórico, el Buda Sakyamuni, lo puedes visualizar que está delante tuyo y entonces está como ofreciéndote toda su inspiración, toda su enseñanza, todo tipo de guía que te puede ofrecer en este sentido, y como arquetipo tú lo estás como recibiendo, ¿no? Pero a más de ello, tú te puedes visualizar en un momento dado, depende del nivel de Tantra, hay 4 niveles de Tantra, en un momento dado, en un nivel de Tantra, es que tú te visualizas ya como el Buda, como si ya hubieras conseguido todo este aspecto de desarrollo completo del todo tu potencial, amor, compasión, sabiduría en esencia, ¿no? Y entonces tú ya te ves activo para beneficiar a los demás, es decir, que tu mente sometida al error, tu mente fallida, tu mente ignorante, tu mente en un estado de confusión, ya de alguna manera la das como trascendida, la das como eliminada, ¿no? Y entonces trabajas ya desde la consecución del logro, no desde tus fallos, tus errores, tus emociones perturbadoras, sino que ya todo eso lo has dejado aparte, es como si hubieras conseguido el camino a través del arquetipo de lo que es un Buda.
A mí me sorprende siempre, ¿no? En el budismo, la cantidad de simbolismo que hay, ¿no? Cómo cada detalle simboliza algo para conectar con el arquetipo. ¿Nos puedes contar más de eso?
Sí, bueno, se utilizan los mudras, se utilizan todo tipo de ceremonias en el que cada mudra o cada colocación en el altar de objetos rituales concretos tienen un significado concreto. Por ejemplo, tenemos algo que en el budismo tántrico tibetano, particularmente, tenemos dos elementos particularmente potentes y especiales que son arquetípicos, ¿no? Que resumen en esencia todo lo que es el budismo. Tenemos que se coge con la mano izquierda, se coge una campana ritual, y con la mano derecha se coge un vajra, un dorje, ¿no? Entonces el vajra en la mano derecha significa todo el potencial de amor y compasión que es el método de aplicar, ¿no? Y en la izquierda se coge la campana, que es el sonido de la sabiduría. O sea, cuando tú haces el ritual y suenas la campana, está sonando la sabiduría. Pero cuando haces mudras con la mano derecha y entonces estás moviendo el vajra, el dorje, lo que haces es aplicar el método. Pero claro, hay un momento dado que en el ritual se unen perfectamente como hombre y mujer, ¿no? Pero en el sentido excelso, método y sabiduría, método es masculino, sabiduría femenino, y entonces se unen y esa perfecta unión produce un resultado. Y ese resultado es la perfecta plenitud búdica, sería así, ¿no?
Sí, yo para los oyentes y para nosotros los neófitos, ¿qué significaba, y simbólicamente hablando, ¿no? ¿Qué significa el dorje y el qué es?
Dorje es como una energía, es como un rayo. Rayo, o sea, si traducimos la palabra dorje o vajra en sánscrito, vajra es rayo, o sea, literalmente, ¿no? Es un rayo. Pero ese rayo significa una energía.
Que te pones una energía, sería algo simbólico.
Una energía, pero en este caso el vajra es el método. Significa el método, que es el método es amor y compasión. Es decir, ¿cómo aplicas la sabiduría? ¿En qué utilizas tu sabiduría? Pues la utilizas con amor y compasión. Amor y compasión es la que hace que tú puedas ayudar a los demás seres a obtener un estado también de plenitud. Entonces, por eso decía que tú te visualizas ya habiendo obtenido el resultado, no desde tu parte fallida o errónea o desde tu mente confundida, egoica, sino desde el estado ya de plenitud, te visualizas como tal, arquetípicamente, y entonces ofreces toda esa energía de sabiduría aplicada con el método de amor y compasión.
O sea que los arquetipos allí serían utilizados más bien como un ir hacia, en vez de un describir dónde estoy.
Bueno, ser ambas cosas. Si te fijas, estás describiendo que tú ya eres lo que eres y, de hecho, los demás también lo son. Los ves también desde su parte trascendente, con su parte en el estado de plenitud, no la egoica. Y con eso lo que consigues es unificar todo. Es decir, que en un sentido absoluto no hay nadie que esté realmente mal, por decirlo así, sino que lo que haces es actuar para que esa plenitud se manifieste plenamente en todos los seres, dando por hecho que la trascendencia es algo que forma parte de nosotros. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza esencial, y esa naturaleza esencial tiene todo un potencial, y al desarrollar ese potencial lo que hacemos es vivir más en plenitud, no con todos los errores y fallos que tiene la mente sometida a un concepto de yo.
Y todos esos errores, como quien dice, ¿no? como decimos, también son descritos, porque de hecho hay historias y cosas del budismo que también describen esas partes, ¿no? De cómo funciona la mente.
Por supuesto, por supuesto. Tenemos que conocer toda la estructura de la mente, en todas sus capas, en todas sus mentes. Por decir, tenemos que conocer nuestra mente plenamente. Saber que hay muchos y muchos y muchos y muchos y muchos tipos de pensamiento y de forma de actividad de la mente, y tenemos que saber que tenemos que lidiar con ellos de una forma u otra. Por lo tanto, hay que conocerlos. Si no los conoces, no vas a saber. Es como un científico que tiene debajo del microscopio, tiene una probeta y sabe lo que está viendo, pero lo ve amplificado, lo ve centrado, lo ve con concentración. Por tanto, utilizando la concentración profunda, utilizando el análisis profundo de ver las cosas tal como son, con más detalle, viendo la mente tal como es, enfocándolo todo en la mente, entonces resuelves mucho mejor. Claro, si no paramos atención a cómo está nuestra mente y todos los estados que nuestra mente puede desarrollar o ofrecernos, no podemos hacer nada con ello.
Sería eso el equivalente, ¿no? Ver cada información que hay ahí en esa mente.
Sabemos que tenemos, pues, por ejemplo, se detallan, según Buda enseñó, 84.000 tipos de emociones perturbadoras que se pueden producir en nuestra mente. Son...
De unido, ¿no?
Sí.
Menos mal que no son arquetípicos.
No. Es algo que se llama adventicio. Son advenimientos en nuestra mente. No forman parte precisamente de nuestra naturaleza esencial. Luego podemos eliminarlos. Nuestra naturaleza esencial no, nuestro potencial en nuestra naturaleza esencial no, forma parte de nosotros, es lo que realmente somos, es nuestro ser, es aquello que buscamos experimentar de una forma plena.
El self que decíamos antes.
El self, sí. El ser esencial, correctamente, el Buda, que diríamos en budismo, pues es eso. Y esas 84.000 tipos de emociones perturbadoras, pues gradualmente se van eliminando poquito a poquito.
Cuando has dicho ahora Buda, te refieres a nuestra energía búdica, ¿no?
Sí, a nuestra
naturaleza. No al Buda persona.
No, Buda como persona lo podemos ser todos, porque nosotros todos los seres tenemos esa naturaleza esencial, y esa naturaleza esencial, cuando despertamos a ella y la desarrollamos plenamente, todo el potencial que tiene, entonces, y la gozamos y la manifestamos hacia los demás para ofrecerla también, entonces cuando realmente somos Budas. Pero Buda, la palabra Buda significa despierto, ¿eh? La palabra sánscrita Buda significa despierto. ¿De qué despertamos? De la oscuridad, de la ignorancia. Despertamos de ese sueño profundo de la ignorancia, despertamos a la luz de la sabiduría, despertamos al poder realmente vivir en plenitud lo que somos en realidad y gozar también con los demás de lo que son en realidad, no de esa actitud egoica, dual, yo soy esto, deseo, te deseo, emoción perturbadora, te odio, emoción perturbadora, o me da lo mismo lo que eres y lo que haces, ignorancia total, emoción perturbadora. 84.000.
Muchísimas gracias. 84.000. Namaste, Ricard.
Namaste, Lorelis.
Artísticamente, un espacio donde a través del lenguaje artístico encontrarás inspiración para el desarrollo esencial.
Existen tantos arquetipos como situaciones típicas en la vida. Repeticiones sin fin han grabado esas experiencias en nuestra constitución física, ya no en la forma de imágenes llenas de contenido, sino al principio solo como formas sin contenido, representando meramente la posibilidad de cierto tipo de percepción y acción. Carl Gustav Jung. Namaste, Chris.
Namaste.
Namaste, Jade.
Namaste.
Casi que, si cabe, es el ideal, el espacio para tratar sobre los arquetipos, ¿no? Aquí, en este, desde este inconsciente, desde este lugar más diferente a esa racionalidad.
Exacto, es su medio. El medio del simbolismo y de los arquetipos es precisamente el arte. es el espacio donde es un saber sin saber que sé, ¿no? Es esta intuición, esta mística, todo este espacio es el espacio donde realmente viven, ¿no?, los símbolos y los arquetipos.
Son su océano natural.
Sí.
Sí, total, ¿no? En los sueños también, en las visiones, pero en el arte, ¿no?, es como una fuente maravillosa, ¿no?, de creación y de perpetuación, ¿no?, de arquetipos.
Exacto.
Por ejemplo, es muy curioso, ¿no?, el tema este de, sobre todo de la vigencia, ¿no?, de los arquetipos y del simbolismo, como decía antes, que a veces parece, ¿no?, como es muy difícil adentrarse, son temas tan, pues, tanta profundidad, ¿no?, porque realmente son los habitantes, ¿no?, de las profundidades de nuestra psique, ¿no? Entonces, el tema es cómo acceder a ellos, que como decíamos antes, ¿no? Entonces, a través del arte, por ejemplo, Jung hablaba de que él consideraba que la misión o la tarea de cada generación es comprender de forma diferente el contenido y los efectos de los arquetipos, ¿no? Chantal Maillard, también una poeta y escritora maravillosa, también habla de eso, ¿no?, que es hora de crear nuevos símbolos y que todo símbolo debe ser activado para ser eficaz. Ahora no hay mucho tiempo, no me voy a detener mucho, pero los símbolos no son lo que buscamos en el Google, ¿no? El oráculo moderno y nos sale la imagen del símbolo de la paz o el símbolo de tal, ¿no?
Los emoticones.
Los emoticones.
Exacto, ¿no? Va mucho más allá, como decía Ricard, ¿no?, también hablando del budismo, ¿no? O sea, lo interesante del símbolo es que reúnen dos partes rotas de una unidad, ¿no? Cuando empezaba a estudiar simbología con el maestrazo Raimon Arola, la primera clase, él rompió un papel por la mitad y lo volvió a juntar, ¿no? Entonces es, por ejemplo, un acto simbólico lo que estamos haciendo hoy, ¿no? Porque es en presente, estamos reuniéndonos, estamos trabajando, ¿no?, a través de esa experiencia, ¿no?, que es espiritual, que es sagrada y que tiene muchos niveles, ¿no? O sea, por ejemplo, quería comentaros, ¿no?, que yo considero que actualmente Rosalía, por ejemplo,
la cantante,
ella es un, exacto, la cantante Rosalía es una gran renovadora, ¿no?, de estos símbolos y de estos arquetipos y también, pues igual, pues ese carácter universal que tiene, ¿no? Porque ella, por ejemplo, con la canción Aunque es de noche, que sería una versión del canto espiritual de San Juan de la Cruz, ella pues renueva, ¿no?, renueva esa forma de entender esa fuente arquetipal, ¿no?, de lo que nos habla la canción. Entonces creo que es muy importante no verlos como algo que descubrió Jung o que algo que está en el pasado, sino que es algo muy vigente, como decíamos, y que nos ayudan en nuestro camino de autoconocimiento, en nuestro camino, ¿no?, de sanación.
Su claridad nunca es oscurecida y toda luz de ella
Qué bonita el flamenco, ¿no? Esto siempre mueve y seguramente, como tú has dicho antes fuera de micro, es ya un gran arquetipo, ¿no?
Sí, el lenguaje del flamenco, ¿no? Pues es eso, es de raíz, ¿no? De roots, como dicen, de las entrañas, ¿no?
Tuvimos aquí también hace poco a Reyashi Nag, ¿no? Que es bailarina de danzas clásicas indias, especialmente Kathak. Y, uh-huh. y es curioso cómo universalmente también, ¿no? Hay tantas similitudes. Ella nos habló, ¿no? De toda la el aprendizaje, ¿no? Que traen las danzas y toda la sabiduría. Y el Kathak precisamente es muy cercana al flamenco en sus obras. Incluso trabaja uh-huh. con bailarines de flamenco y bailarina uh-huh. y bailarinas de Kathak, ¿no? Bailarines de Kathak. Pero además de la danza, además de la música, todo el arte está repleto de símbolos, ¿no? Es su lenguaje, ¿no? Es el lenguaje artístico y simbólico. Sobre todo, por ejemplo, en la cinematografía, ¿no? El lenguaje cinematográfico es absolutamente no arquetípico. O los cuentos. O sea, sí. cómo nos llegan a través de los cuentos y de los mitos, ¿no? Todos los arquetipos de en fin, de todo, ¿no? Disney, ¿no? Está lleno. Y la gracia está en poder empezar a cuestionarlo, ¿no? A verlo y a cuestionarlo. Y que no nos lo traguemos así, ¿no? Vía intuitiva, vía humor, vía de forma automática, y vayamos generando nuestro o vayamos dejando crecer nuestro inconsciente sin ponerle conciencia.
Exacto, exacto. De hecho, ahora que dices esto, ¿no? Del cine, ahora se me ocurría, ¿no? Al maravilloso Andrei Tarkovsky, ¿no? En películas como La Zona o como El Espejo, ¿no? Que pues es totalmente una belleza poética y simbólica, ¿no? Impresionante. Y entonces también desde ahí, ¿no? Como dices, el cuestionarnos, y además que la naturaleza del símbolo es eso, es ambivalente, es abierta, es ambigua, evocan y sugieren, ¿no? No nos definen algo, ¿no? Claro, son muy diferentes al signo, ¿no? Que el signo está cerrado, que es directo, ¿no? Entonces
sí, es por ejemplo, ¿no? Ahora estaba pensando, ¿no? En todos podemos entender perfectamente quién es el malo y quién es el bueno, porque el malo va de negro y el bueno va de blanco, por ejemplo.
Exacto.
Y de malos hay muchos tipos y de buenos también. Y cuando nos cambian esto en las películas, ¡ey! Ha cambiado el código, ¿eh? Aquí ha pasado algo.
Si nos ponen de gris, ya nos complican un poco.
Sí, exacto. Sí, sí.
Y en, total, y en la pintura, tantos arquetipos que podemos tener, ¿no? Y tantos.
Sí, pero en todo. Además, no solamente estaba pensando yo ahora, ¿no? Referentes clásicos, donde los símbolos son evidentísimos, ¿no? La pintura clásica. Pero es que también en la moderna, en la posmoderna, es que es el lenguaje en sí, ¿no? Y simplemente eso, tomar conciencia, ¿no? De cómo nos va transmitiendo, ¿no? Esta sabiduría popular, cómo nos va llegando, a través de estos símbolos y mitos que tenemos en todas partes, en toda nuestra producción, porque el arte, cuando ahora ya hablamos del lenguaje artístico, ¿no? En expresión de obra de arte, en realidad es una producción del humano. Y por lo tanto le está colocando ahí, estamos colocando todo ese mundo arquetípico y simbólico a través de este lenguaje que tiene, ¿no? Que permite la cabida, ¿no? De todo ello.
Sí.
Sí, sí. Muchísimas gracias. Yo creo que les queda bastante resuelto a los oyentes esta parte simbólica.
Muy bien.
Gracias. Namaste.
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 Sabiamente, espacio de herramientas y propuestas orientado a facilitar el pasar a la acción con sabiduría.
Lo que no se hace consciente nos aparece como destino. Carl Gustav Jung. Namaste, Jade y Chris.
Namaste.
Ahora Namaste. Aterrizamos y le damos a los oyentes algo con qué trabajar esto o con qué inspirarse para ir a por ello, ¿no?
Sí. Vamos a intentarlo, porque nos ha quedado mucho tema en artísticamente.
Sí, sí. Por ejemplo, ¿qué comentabas del poema, Jade? ¿Qué les puede servir a los oyentes? ¿Es un poema? ¿Cómo los pueden utilizar?
Bueno, sí, como dice Chris, nos queda mucho en el tintero, ¿no? Para hacer uno de arquetipos dos. Pero, por ejemplo, también ir a buscar los simbolistas, quien esté interesado, todo lo que tenga que ver con sobre todo el poema de Charles Baudelaire, Correspondencias, ese es maravilloso para poder entender este gran universo también simbólico, ¿no? La poesía es otra gran productora de arquetipos y símbolos, ¿no?
Y sobre todo dejar salir, ¿no?, al poeta que uno es y permitirse el lenguaje artístico que decíamos antes, ahora aterrizarlo. Es igual lo que salga, ¿no? No es muy importante. Lo importante es dejar fluir esta parte, aterrizarla, y luego uno la observa, la mira y se da cuenta de un montón de cosas, ¿no?
Exacto. Y yo os quiero compartir este poema que escribí sobre los símbolos, ¿no? Y dice así: escucha la voz del fuego, oráculo caldeo. Rías de tinta roja recorren mis laderas. Escribo ardiendo, como lava que se pega a mis dedos, los deshace. ¿Cómo contar la furia, el ardor inextinguible que me puebla? Balbuceos ígneos, signos de llamado. La imagen arde, me quema, ardo en símbolos. El fulgor de lo no dicho incendia mi boca. ¿Cómo contar la furia si la memoria del fuego la calcina? Tus manos en el centro de mi abismo, la piedra verde resplandece. Hallad la luz en las tinieblas, el sol de medianoche. Buscad la cicatriz que me precede en ojos puerta, ojos limbo, ojos muerte. ¿Cómo rescatar la furia del incendio si ella misma es el incendio que escribe estos versos?
Muy potente, muy potente. Ahora yo te daré una pregunta bastante comprometida. ¿Con qué arquetipo me relacionas este poema?
Wow, pues este poema tiene que ver, pues igual con el arquetipo del fuego, ¿no? Del sol, de la creación, de la luz, ¿no? Es como esa característica, ¿no?, del símbolo que tiene, significa, o sea, tiene como un lugar en común, pero a la vez se puede decir de muchas maneras, ¿no?
Yo creo que lo potente de todo esto es cómo podemos conectar, ¿sí? Es decir, a todos nos llega esta fuerza, esta potencia, ¿no?, del sol, de lo que abrasa, y eso nos conecta, ¿no?, con determinadas emociones, sensaciones y sobre todo, ¿no?, partes de nosotros mismos. Hay un ejercicio que también, para quien no se vea tan artístico, se puede hacer, que es, por ejemplo, dibujar un mandala. Pintarlo, bueno, vale, pero sobre todo, crearlo. Hoy que es un programa como muy, ¿no?, dedicado a Jung, Jung es el que también rescató, ¿no?, la idea de mandala, que es pintar, ¿no?, a partir de un foco central y luego empezar a expandir, ¿no? Entonces es una, diríamos, conecta simbólicamente, ¿no?, con la ley del uno sufí, con la ley del uno, o sea, con el uno, ¿no?, con la totalidad, con la unión, con la completitud. Y entonces trae como símbolo otra vez este self, ¿no?, esta conexión del todo. Y simplemente es eso, a partir de un centro, déjate fluir y empieza a pintar, ¿no? Y empieza a explorar lo que sale sin juicio, ¿no? Uno, si además uno se pone una música, tiene sus colores allí, ¿no?, etcétera, es muy fácil de repente que surja, ¿no?, sin ningún juicio y expresando todo lo que allí aparezca. Luego hay libros interesantes, como los de los dioses, ¿no?, y las diosas de cada mujer, son dos libros, uno para dioses y otro para diosas, de Bowlen. O también en la ópera podemos rescatar, ¿no? En artísticamente sí, se nos quedó, pero en la ópera es muy arquetípica. Sí.
El Cascanueces, ¿no? Como hemos dicho antes, la flauta mágica, ¿no? Sobre todo.
Nosotros trabajábamos
ver, ¿no?, en directo y me fascinó esa obra.
Sí, muchas, ¿no? O Tosca, en fin, hay muchas, ¿no? Son personajes muy puros, que nos traen enseguida a la conexión con estas partes de nuestro ser, ¿no? Arquetípicas o puras, ¿no? Sin contenidos. Di.
Por ejemplo, también de pintura, ¿no? Que a lo mejor no hemos hablado, y bueno, tú que también eres pintora, ¿no? Pues, por ejemplo, Picasso, ¿no? Chagall, El Bosco, Dalí, ¿no? Tienen todo ese universo tan rico, tan simbólico, ¿no? pues es fascinante, ¿no? También.
O sea, yo diría que en sabiamente podríamos aterrizar, ¿no? Toda esta parte artística, dándonos espacio a volver a conectar con esto, ¿no? A visitar museos, a dejar salir nuestra parte artística, a si ya tenemos obra, ¿no? De alguna, con algún canal, ¿no? Artístico, volver a releerlo, volver a darse cuenta, ¿no? De qué se ha expresado ahí o qué, con qué estoy conectando de una obra determinada, ¿no? Para ayudarme a ver qué partes de mí me permito, cuáles no, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que decíamos antes. Y también desde los cuentos, ¿no? Por ejemplo, o desde las películas. Estamos mirando una película y hay un personaje que me cae bien y otro que me cae mal, ¿no? Uno con el que resueno y ¿no? Que me hace vibrar y otro que no. Bueno, pues todo eso está conectándome, ¿no? A través del símbolo con los arquetipos. Luego, Jade, tú comentabas libros, ¿no? Interesantes también.
Pues sí, pues mira, ahora que decías, ¿no? Siguiendo el hilo, desde, por ejemplo, Las Mil y Una Noches, ¿no? O volver a contar cuentos alrededor del fuego, ¿no? Volver a reunirnos y contar, ¿no? O irnos a cualquier cosmogonía, ¿no? De diferentes culturas, ¿no? Desde la Odisea, la Ilíada, incluso pues el Bhagavad Gita, pues, la Biblia, libros fundadores, ¿no? El Corán, el Talmud, ¿no? Es decir, cómo la Torá, ¿no? O sea, cómo podemos acceder a través de, esas, de esos cuentos, ¿no? Y también, por ejemplo, para los que quieran interesarse más en Jung, este esotérico disfrazado de psicólogo que decía que es que nazi, por ejemplo, los arquetipos y el inconsciente colectivo, Jung y el tarot, también maravilloso, de Sally Nichols, que es una gran estudiosa de la obra de Jung. Los arquetipos, como decimos, ¿no? Pues desde ahí, ¿no? Desde ahí también, incluso, por ejemplo, Diarios Indios de Chantal Maillard, ¿no? También trabaja mucho el símbolo, esa lengua universal, ¿no?
Luego, entonces, respecto a esto que dices, y ahora que has nombrado el tarot, sí, quizá otra manera, sí, ¿no? De poder ver, ¿no? Y aterrizar todo esto sería con a través del tarot, pero en su forma realmente más arquetípica, ¿no? Desde no desde la predicción de futuros y cosas de estas, sino desde cómo se puede manifestar y cómo podemos ver reflejado ahí, ¿no? El arquetipo en la medida en que me resuena o no me resuena. Tú que eres experta, ¿eh? Y por cierto, bueno, ¿dónde te pueden encontrar, ¿no? Aquí siempre ponemos webs, etcétera, ¿no? Un mail o algo. Cuéntanos sí, más de eso.
Pues bueno, el tema del tarot también es otro tema de buceo y de profundidad, ¿no? Pero sí desde el entender que el tarot, los arquetipos, ¿no? Son el tarot es un mapa de la psique, ¿no? Y son arquetipos, sobre todo los arcanos mayores y los menores, ¿no? A través de ahí podemos trabajar con ellos. De hecho, es lo que hacemos, ¿no? En los cursos grupales y en las sesiones individuales muchas veces, ¿no? Entonces, de hecho, pues ahora estoy preparando un curso que se llama El Poder Sanador de los Arquetipos de Tarot. A veces también podemos darlo en el Esencia.
Por supuesto.
Y entonces, pues desde ahí, ¿no? Cómo podemos trabajar con los arquetipos y con el tarot, pues es maravilloso, ¿no? Para poder sanar desde la autosanación. Y bueno, pues me podéis encontrar en www.jadesal.com, es la página web, y luego pues también en Face, si queréis chafardear, en jadesal.magiacotidiana. Muy bien. Ahí voy contando, ¿no?
Y si no, te tenemos en el instituto, en el viaje alquímico, que es muy también muy simbólico, hablaremos en otro programa, ¿no? De la alquimia. Y, y ahora sí, en tu próximo viaje, porque se nos ha ido a México, ¿eh? Cuando vuelvas, seguimos aquí haciendo cositas, ya no solo en online, sino también en presencial.
Estupendo.
Muchísimas gracias, Jade. Gracias, Cris. Namaste y que la sabiduría nos acompañe.
Que la sabiduría nos acompañe.
Namaste.
Namaste.
Te recordamos que en la web del Essential Institute, en la sección Recursos y en el apartado de Calendario o Servicios Esenciales, encontrarás vídeos, posts, sutras, conferencias, talleres, artículos, bibliografía y otros muchos recursos que te ayudarán en tu camino hacia la sabiduría. Gracias a nuestros invitados por haber compartido la mirada esencial con nosotros y gracias a Radio Construyendo Relaciones Barcelona. Puedes seguirnos, escucharnos o descargarte el podcast del programa en www.essentialinstitute.org, sección de recursos. Essential Institute es un espacio para la sabiduría, conciencia y la transformación personal, organizacional y social. También puedes co-crear y compartir el programa desde nuestro grupo de Facebook, Radio La Mirada Esencial. Y por último, te recordamos nuestro email de contacto info@essentialinstitute.org. Desde La Mirada Esencial, Lorelis Cova, como siempre, te desea que la sabiduría te acompañe. Hasta la semana que viene. Namaste.